Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, Jorge, seguimos con este tema de los signos. Estábamos hablando de los signos en el programa anterior que hay en el Nuevo Testamento. Hablamos la boda de Caná llena de agua, las tinajas, vino, la multiplicación de los panes, Jesús caminando sobre el agua, la maldición de la higuera, cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento con barro y saliva, y cómo Jesús subió al cielo entre ángeles y nubes, que no quiere decir que no pasaron, pero esos son signos. Signo. Y también la Iglesia nace entre signos. Mira tú qué curioso, porque la mañana de Pentecostés, ¿qué vino sobre los apóstoles?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo viene en forma de llama sobre la cabeza de los apóstoles.
Ah, claro.
Eso también es un signo, porque el Espíritu Santo es una llama.
No.
No. O sea que él se manifiesta como signo, como llama y como un viento atronador. O sea que en la venida del Espíritu Santo vemos que la presencia invisible del Santo Espíritu se anuncia con dos signos que eran. ¿Por qué con signos? Porque imagínate tú, si, como dicen los protestantes, ya yo recibí al Espíritu Santo, si los apóstoles están reunidos y dice uno, ay, ya yo recibí al Espíritu Santo, y el otro dice, bueno, pues yo no todavía, y el otro, bueno, yo lo recibí ayer. Todo el mundo empiezan a decir los apóstoles, ¿no? Y se empiezan a dar los pelos de cuándo lo recibí, cuándo no, porque no sabían en qué momento.
Claro.
O pueden pensar que hubiera venido el Espíritu Santo y ellos no se hubieran enterado. Sin embargo, cuando ellos ven un signo de fuego y de viento impetuoso, por ese signo ellos saben que en ese mismo momento ocurrió la venida del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia sigue anunciando, y hablaremos después, la Iglesia sigue anunciando la presencia del Espíritu Santo por signos, y eso se llama los sacramentos. Uh-huh. Porque los sacramentos es un signo visible de la acción invisible de Dios. Los padres de la Iglesia, que son la siguiente generación de los apóstoles, entendieron la necesidad de los signos. El signo de la cruz, fíjate que el nombre lo dice, la señal de la cruz, el signo de la cruz, el que se hace en la liturgia, es el signo más antiguo que se conoce. ¿Tú sabías eso?
No.
La señal de la cruz, ya en el siglo II, decía Tertuliano, si nos ponemos en camino, si salimos o entramos, si nos vestimos, si nos lavamos o vamos a la mesa, a la cama, si nos sentamos en esta y en todas nuestras acciones, nos marcamos la frente con el signo de la cruz. Eso lo tiene en su escrito La Corona de los Soldados, capítulo 3, versículo 4. O sea, en el siglo II ya existía la señal de la cruz. Si Tertuliano habla de la señal de la cruz y no explica qué cosa es, nada más que dice cuando hay que hacerla, quiere decir que es anterior a él,
claro,
que ya la conocían. Él solamente está explicando a alguien cómo lo hacen. O sea que ya posiblemente a finales del siglo I existía la señal de la cruz. Toda la Iglesia primitiva estuvo relacionada con los signos. Yo que he ido a las catacumbas, todas las catacumbas tienen pinturas del Buen Pastor, de la Virgen María. Esas pinturas son del siglo II y III. Uh-huh. En las catacumbas. Pero no solo eso, los padres del séptimo concilio ecuménico dice con relación a los íconos, hemos visto lo que escuchamos. El ícono nos muestra silenciosamente lo que dice la palabra. Dicen los padres del séptimo concilio de Calcedonia, creo que es en el siglo VI, dice que el ícono, la pintura que tienen las iglesias ortodoxas y la católica también, muestra silenciosamente, sin palabra, lo que dice la palabra de Dios. Según los padres de la Iglesia, dice, el Espíritu Santo es la toma directa de la belleza que comunica el esplendor de la santidad y se revela como el espíritu de la belleza. De ahí viene que todos los templos que se levantaron al Señor desde la antigüedad, desde los clandestinos como las catacumbas, ajá, hasta los primeros que se levantaron después del Edicto de Milán, cuando se le dio la libertad a los cristianos. Todos los templos estaban llenos de signos y de belleza. Todos los templos antiguos estaban llenos de hasta los más antiguos, posiblemente sean más bellos que los de ahora. ¿Por qué? Porque decían los padres de la iglesia que todo lo de Dios está relacionado con la belleza, porque el esplendor del Espíritu Santo lo que revela es belleza. Siguen diciendo los padres, con Cristo la belleza de los cielos desciende a la tierra. La belleza se acerca a nosotros, viene a nuestro encuentro, se hace íntima, cercana, emparentada con la sustancia misma de nuestro ser. Yo oigo a estos padres de la iglesia de los signos, de los siglos 4, 5 y 6, y me parece que está hablando Benedicto, o que está hablando alguien de ayer. Es que es increíble cómo el lenguaje de la iglesia es el mismo, no cambia por los siglos. Por eso, el templo cristiano, la iglesia cristiana, donde se reúne la iglesia y el templo, así como lo fue el templo judío, ¿te acuerdas que hablamos de la magnificencia del templo judío? Uh-huh. El templo judío era extremadamente... Salomón lo hizo precioso. Entró en una época de decadencia después del asalto de los persas. Después Nehemías lo levantó más o menos con lo que pudo. Pero Herodes el Grande lo hizo una de las maravillas del mundo. El templo estaba rodeado de mármol blanco con el techo de oro.
Wow.
Y arriba de la puerta principal había un ramo de uva, de oro y piedras preciosas. O sea que el templo era algo que dice que se veía desde el monte de los Olivos cuando se llegaba a Jerusalén, o del monte Corpus, dice que se veía brillando el día entero. Siempre los judíos han tenido el arca de oro. ¿Te acuerdas como dice el libro de los Reyes que cuando el arca iba a la batalla brillaba?
Ajá.
Porque el sol le daba y era de oro. De oro puro, así como el templo de Jerusalén fue el signo o el símbolo más poderoso del Antiguo Testamento y más hermoso del Antiguo Testamento, el templo en el Nuevo Testamento también está lleno, tiene que estar lleno de belleza, porque como lo dicen los padres del Concilio VII, Cristo es la belleza de Dios bajado a la tierra, porque Cristo tiene que haber sido perfecto.
Uh-huh.
Cristo no pudo haber tenido defecto al ser hijo de Dios. Y los hombres reflejan la belleza de Cristo. Por eso, el templo cristiano fue diseñado por los antiguos padres mirando el templo de Jerusalén. No tenían otra referencia. Por eso el templo cristiano fue diseñado como una imagen del templo de Israel. Un lugar sacro, un lugar santo, un lugar en el medio del pueblo. Fíjate que todas las iglesias están en el centro de todos los pueblos, de los pueblos pequeños, y las catedrales también. Un símbolo puesto en el medio del pueblo, así como estaba el templo en el medio de Israel, para separarlo, el lugar de adoración de Dios, del resto de la vida, de la vida diaria. Un lugar totalmente diferente, un lugar que desde que tú entras, lo material te habla de lo invisible, de lo que no se ve, te da un mensaje de Dios. Por eso todos los templos que se han realizado en América Latina y en México, que tiene templos hermosísimos en todos los lugares, en el centro mismo del pueblo. Mira, y apartado, porque cuando tú entrabas al templo, pues tú te sentías, entrabas en otro ambiente.
Claro, sí.
Me acuerdo de los templos de La Habana Vieja en Cuba y de mi pueblo, esos templos antiguos. Cuando tú entrabas, había una cancela, un paraván que te separaba de la bulla de la calle. Casi todo tenía un letrero que decía, silencio, este lugar es sagrado. Desde que tú entrabas, tú lo que veías era una penumbra. Tú veías el olor de la vela, de la cera. Tú veías las velas alumbrando. Tú veías entre la penumbra, con los rayos del sol, tú veías los altares brillando, la ropa de los santos brillando, el sagrario brillando, alumbrado. O sea, desde que tú entrabas te daba una sensación de la presencia de Dios en el medio de su pueblo, tal como el Señor se lo pidió a Moisés. Por eso decíamos, hoy en día entramos a un templo, sobre todo esos que han hecho en algunos lugares como España, que yo te pasé la foto.
Ajá.
Y uno, ¿tú crees que en esos templos que tú viste, si tú entras ahí, tú tienes la impresión de estar en un lugar donde Dios te habla?
No parecía cualquier otra cosa, la verdad. O sea,
lo más que parecía era un mausoleo. es lo más cerca de algo que parecía. Dice San Juan José María, dice San José María, escriba de Balaguer, decía: no seas tan ciego o tan atolondrado que dejes de meterte dentro de cada sagrario cuando divise los muros o las torres de la casa del Señor. Él te espera. Y ahora casi todos los templos modernos no tienen campanario, uh-huh. No tienen torre. Tú no lo distingues de las casas que están alrededor. Tú le pasas por el frente, si no tiene un letrero, ni te enteras. En nuestros templos, el sagrario, desde el principio de la iglesia, dominaba el centro de la escena. Es el tabernáculo, como el tabernáculo de Israel era el centro del templo, el tabernáculo, el sagrario, era el centro de la iglesia, el testimonio de la presencia de Dios. Así como la tienda del pacto hablaba a Israel, que ahí estaba el arca que contenía la presencia del pacto de Dios en el medio de Israel, así en el sagrario, que es una caja dorada igual que el arca, adentro tenía el cuerpo y la sangre de Jesús, y nos hablaba que nosotros tenemos un pacto con Dios y que ese pacto está en el medio de nosotros, porque Jesús lo dijo: estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, y lo está, y no de forma espiritual, de forma física. El sagrario era el centro y se adornaba con cortinas hermosas, y se le ponía la luz al lado, y hace unas, menos mal que está regresando de nuevo al centro, pero hace unos 30 años que de buena primera se perdió del centro del templo.
Sí, muchas iglesias lo pusieron a un lado.
Y algunas que yo conozco la pusieron en una capilla totalmente afuera de la iglesia. Uh-huh. Tú tenías que salir para ir a la capilla. Fíjate, Benedicto habló de esto. Benedicto decía que el templo era alto, muy alto. Estas son palabras de Benedicto, que el Señor lo bendiga. Dice que daba al creyente la perspectiva de lo infinito de Dios. Dice Benedicto que el alma, cuando ve esa altura del templo, se levantaba hasta la altura de la presencia de Dios. Seguía diciendo Benedicto, las vidrieras multicolores que nos dan un sentido diferente de la luz. Fíjate que es cierto lo que dice el Santo Padre. Las vidrieras de los colores de los templos antiguos, ajá, daban un sentido diferente de la luz de afuera. Una vez que contaba Monseñor Román, contaba que una vez le preguntaron un papá que visitó con un niño una iglesia aquí en el downtown de Miami o en otro lado, antigua, y el papá cuando se dio le dijo: ¿te gustaron los vitrales? El niño dijo que sí, pero el padre, pensando que el niño no sabía qué eran los vitrales y que le dijo que sí para quedar, ajá, bien, le dijo: ¿tú sabes lo que es un vitral? Y él dijo: sí, donde la luz entra a la iglesia. Y dijo Monseñor Román: eso verdaderamente. Por eso los vitrales son de santo, de Cristo, claro, porque a través de ahí la luz, fíjate que la luz entraba a la iglesia a través de imágenes de Cristo, de imágenes del Antiguo Testamento, de imágenes del Nuevo Testamento. Por eso las imágenes brillantemente vestidas, no vestida con harapo. Uh-huh. La imagen no representa a la persona que pasó trabajo en la tierra y sufrió. La imagen representa a esa persona glorificada en el cielo. ¿Tú sabías eso? Que por eso que a los santos se viste con trajes de brillos y todo eso.
Sí, ya lo habías explicado anteriormente.
Porque la gente dice: bueno, ¿cómo San Francisco vestido con tanto brillo, Santa Teresa, cuando, ajá, ellos tenían un hábito viejo? Porque esa imagen no es de Santa Teresa y San Francisco, ni en España ni en Italia. Esa imagen de San Francisco, de Santa Teresa, representan a ambos santos rodeados del vestido de gloria que le ha dado el Señor en el cielo.
Es igual que las vestimentas que le ponen a Jesucristo y a la Virgen, en las Andes de las procesiones de España, sobre todo, ¿no? ¿No? O en muchas en Latinoamérica.
¿Cómo no? Y también si tú ves los íconos siempre el fondo lo tiene dorado, porque es el símbolo que ellos ya están en la luz inaccesible de Dios. Por eso, también, decía el Santo Padre, la multitud de velas con su olor a cera, el olor del incienso, el dorado de los marcos de los cuadros, el dorado de los candeleros, los adornos de flores, la majestad del lugar, todo hablaba de que ese era un lugar de encuentro por Dios, con Dios. Y por lo tanto, el hombre, ahora lo agrego yo, se comportaba dentro de este contexto. Si tú entras a un lugar que te habla inmediatamente que estás en el ambiente de Dios, tú te comportas como que estás en el ambiente de Dios. Te das cuenta que es un lugar sacro, sacro. El creyente sabía que por entrar a un lugar sacro, a un lugar de encuentro con Dios, ¿qué era lo primero que hacía? La señal de la cruz para saludar al Señor. ¿Y con qué la hacía? Con el agua bendita de la entrada. ¿Por qué? Porque el agua bendita es símbolo de que si yo puedo entrar ahí, es por el bautismo y la muerte de la cruz del Señor. Por eso,
Sí, y es triste que algunas iglesias ya hayan sacado el agua bendita de...
Ah, exactamente. Tenemos lugar a ese lugar santo, acceso a ese lugar santo y a lo que nos espera en el cielo por la muerte de Jesús en el Sagrario y por el bautismo. El creyente sabía desde que llegaba que tenía que doblar la rodilla frente al Sagrario, porque lo dice la Escritura, lo dice Pablo, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. La persona sabía que tenía que saludar al Señor presente con una oración o jaculatoria. El creyente o santos eran aquellos que buscaron lo que nosotros buscamos y llegaron a la meta. El templo se hacía con hermosura y riqueza. En el templo no había pobreza asumida por Jesús. ¿Por qué Jesús asumió la pobreza? Por culpa del pecado. Por eso que Jesús se hizo pobre como nosotros, para redimirnos del lío en que nosotros mismos nos metimos. Por eso que ahora Jesús no refleja su pobreza. Ahora Jesús, que venció el pecado, refleja la gloria de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso el templo tiene que hablar de la gloria y esplendor de Jesús. Y por eso la vestimenta del sacerdote que ministra en persona a Cristo tiene que dar la impresión de la gloria de Dios. Y así ha sido, Jorge, por 20 siglos. En los años 60, después del Concilio Vaticano II, hubo un despojo total. Y los que piensan que voy a hablar mal del concilio, que se esperen un momentito antes de hacer conclusiones, porque no voy a hablar mal del concilio. A partir del Concilio Vaticano hubo un despojo total de la majestad de lo sacro. Se quitó todo lo sacro. Y hago contar que esto no vino del concilio. Y reto a cualquiera persona que me cite donde el concilio dice que hay que quitar la belleza y lo sacro de los templos, que me lo digan dónde. Es más, que dice el Concilio Vaticano en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Dice en el punto 28, revísese cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 25, los cánones y prescripciones eclesiales que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de los templos, a la forma y construcción de los altares, a la nobleza y colocación y seguridad del sagrario, así como también la funcionalidad y dignidad del baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, de la decoración y del ornato. Corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia y consérvese o introduzca lo que la favorezca. ¿Dónde dice el concilio? Que se despoje a los templos. Cuando dice que los templos tenemos que procurar que mantengan la dignidad de la gloria de Dios. El Papa Pablo VI condenó el error de quienes pretenden, dice, contra la tradición bimilenaria de la Iglesia, la desaparición del carácter sagrado de lugares, tiempos y personas. Dice el Papa que eso va en contra de la tradición de 2000 años de la Iglesia. No le hicimos caso a este gran Papa que tanto sufrió. Olvidamos que lo sagrado hace visible lo invisible. Y yo he hablado anteriormente de esto. Yo creo que lo cité también en este programa, en el gran silencio, cuando este monje viejo le dice a un monje joven que quiere quitar una pila de agua de las abluciones. Y él dice, los signos no se quitan, los signos se explican. Y eso también lo dijo nuestro Santo Padre Benedicto XVI en la exhortación post-sinodal Sacramentum Caritatis, que yo invito a que todo el mundo lea, lo busque en el internet, Sacramentum Caritatis, Redentiones Sacramentum y la instrucción del Misal Romano. Esas son tres cosas que tienen que leer todo el mundo. Lo repito de nuevo, Sacramentum Caritatis, Redentiones Sacramentum y las instrucciones del Misal Romano. En el Sacramentum Caritatis, dice Benedicto, la belleza de la liturgia es parte de este misterio. Es expresión eminente de la gloria de Dios y en cierto sentido un asomarse del cielo sobre la tierra. El memorial del sacrificio redentor lleva en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús del cual nos ha dado testimonio Pedro, Santiago y Juan cuando el maestro de camino hacia Jerusalén quiso transfigurarse ante ellos. ¿Te acuerdas que Cristo se transfiguró en gloria? Uh-huh. En luz dorada, brillante, las vestiduras le brillaban como la nieve. Sigue diciendo Benedicto, la belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, es más bien un elemento constitutivo. Dice, no es decorativo, constituye la liturgia, y ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Consciente de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia belleza. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI. Al quitar los signos sagrados, por supuesto, como dijo aquel monje viejo al joven, se perdió la sacralidad. Cuando se entra al templo, el creyente ya no percibe que está en un lugar separado, que no percibe que está en un lugar aparte. Ha entrado a lo mismo de donde ha salido. Sus sentidos, somos seres sensoriales, dije al principio, no perciben a Dios. Por lo tanto, no se siente en un segundo lugar sagrado. Y como no se siente en un lugar sagrado, no se comporta como en un lugar sagrado. Por eso yo veo que entramos, yo sé que muchos lugares de América Latina se mantiene, pero estoy hablando por experiencia que he tenido yo aquí en Europa y en otros lugares. Por eso entramos sin hacer la señal de la cruz. A veces yo veo personas entrar con la gorra a la iglesia y tengo yo que caerle atrás para decirle que se quite la gorra. Por eso ni sabemos qué significa el agua bendita. Por eso no nos arrodillamos ante un sagrario que a veces ni está. Si miras alrededor, ¿qué es solo lo que ves? Paredes vacías. Y si acaso un santo que más se parece al que barre la calle que a uno que está revestido de la gloria de Dios o de un garabato, tres rayas con una bola arriba y dicen que es una imagen de Dios. No percibimos el olor de la cera de las velas porque las velas son eléctricas. No percibimos el olor del incienso porque ahora resulta que da alergia o da asma. Solo he oído yo decir, no vemos los vitrales porque cuestan mucho. No vemos los dorados porque no se usan, pasaron de moda. Y si miramos al techo, el techo nos aplasta porque está más bajo que el de esta oficina donde estamos nosotros. Nada nos habla de Dios. Por eso es importante este programa que hemos hecho, hermanos y hermanas, porque tanto en la vida como en el templo, mientras más alto se mira, se ve mejor a Dios. Y mientras más se ve la gloria de Dios, más entendemos que el lugar dedicado a Él tiene que ser glorioso. Y con este tema pues terminamos esto, que lo pueden leer en apologeticasiloe.net en el tema ¿por qué quitamos los signos? Y otro tema, la pérdida de la sacralidad. Que Dios lo bendiga. Alma de Cristo. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio de Apologética Siloe para invitarlos a una peregrinación del 4 al 8 de julio a México, donde visitaremos, entre otros, Ciudad México, el Santuario de la Guadalupe, Puebla, en Tlaxcala y otros lugares de interés. Si quiere más información, llame al 305-303-1340. 305-303-1340. Dios los bendiga.